En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Una presentación de Este verano juega en la Latam Win, usa mosqueteros y parte con 5,000 pesos. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro capítulo de Los Tres Mosqueteros. Les habla José Ignacio Musalem y quiero partir presentando al tremendo equipo que nos acompaña el día de hoy. A mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, Tomás Elwin, abogado, ex consejero de Amarillo, partido que por lo que tengo entendido se tiene que diluir.
Así es, se finí Amarillo por Chile, pero muchas gracias.
¿Cómo es eso?
Bueno, no logramos el porcentaje de diputados que teníamos que lograr, que eran los 4 parlamentarios, o más de un 5% a nivel nacional, y por lo tanto, por ley, el partido se disuelve. Nosotros sabíamos que esto era una probabilidad. Bueno, tú sabes que todos los partidos que reclamamos el centro político nos fue re mal en ese, sí, en ese sentido. Bueno, con nuestra candidata Evelyn Matthei también pasó lo mismo. No es un buen momento para ser de centro, la verdad. Así que, pero bueno, la idea se mantiene. Así
perfecto. A mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, la segunda queen de este programa. Ah, la primera no le podemos quitar el gran puesto a Magdalena Mervila. Pero ella es abogado también. Estoy rodeado de abogados, para no sé qué he hecho en mi vida para estar rodeado de tantos abogados.
Somos una plaga.
Una plaga.
Ya tenía un cupo en el infierno. Esta es la antesala.
Una luchadora de las ideas de la libertad, militante del Partido Nacional Libertario, amiga personal, Ivette Avaria. ¿Cómo está usted?
Bien, muy bien. Muchas gracias, José Ignacio. Tomás, lamento, no, en verdad no lamento tanto que desaparezca el centro. No, pero lamento que vayan desapareciendo proyectos que, bueno, al final uno parte con mucha ilusión también. Entonces, al final es como que uno quiere que sigan, pero también es parte de lo que pasa, es parte del juego de la democracia. Y
además, hay momentos. Bueno. Sí, ayer no fue el momento, así que mañana será de nuevo.
Así es, pero sí, tú dijiste algo. No es buen momento para ser de centro, pero yo creo que siempre es un buen momento para ser de derecha. Así que, bienvenido. Lo que sí es un muy mal momento es para ser zurdo. ¡Puta, que sí, ha sido mal momento! Sí,
peor momento.
En eso estamos todos de acuerdo.
Yo diría que ya ni siquiera es un momento. Yo creo que ya es mal ser de zurdo. De sí, entonces, no, quitémosle la temporalidad al tema.
Ya no. Que perdieron la brújula.
Pero vamos a hablar de eso y de mucho más. Pero vamos a partir hablando con un tema que personalmente creo que la ciudadanía tiene que saber. Cuando las personas se vuelven juez y parte, por lo ideal, el resultado final al que se conlleva eso es a algo que solo beneficia a quienes son jueces y parte. Y me refiero específicamente al tema del CAE. Hoy día vemos a parlamentarios que deben el CAE, el señor Diego Ibáñez, Juan Irarrázaval, Catalina Pérez. O sea, Catalina Pérez, déjate una. Oye, oye.
No alcanzó con toda la plata de las fundaciones, los convenios. ¿Qué? No alcanzó para pagar el CAE.
¿Y cómo con esa plata no pagaste el CAE al tiro, anticipado, ahorrar los intereses? No sé, como que piérdete una de estos bailes nefastos que están acostumbrados a hacer ustedes.
Que creía que se le iban a condonar.
Claro.
Me ha pasado, José Ignacio.
Bueno, y a eso mismo es lo que yo quiero ir. ¿Cómo la ciudadanía, básicamente porque no tiene mucho tiempo para saber y ver todas estas cosas, cómo lo hacen para que finalmente puedan entender que muchas de estas leyes o todas estas condonaciones que se quieren llevar a cabo, finalmente los termina beneficiando realmente más a ellos que a la ciudadanía en su total? Porque yo con cada persona que hablo, que está fuera de la política y que debe el CAE, lo paga sagradamente. Responsable con sus deudas, deja de tener otros consumos presentes para poder pagar el CAE precisamente. Sí. Y finalmente, los que deberían tener obligación, yo sé que muchos los del Frente Amplio y la izquierda no tienen moralidad, por ende, lo moral para ellos no es la brújula por las cuales se rigen, pero no pagan el CAE siendo que tienen sueldos realmente millonarios que encajan dentro del 5% más rico de este país.
Ahora, mira, hoy día el ministro de Hacienda decía que hay cerca de 1.800 personas con sueldos superiores a los 5 millones de pesos que son deudores del CAE. Y cuando tú vas, o sea, más que un tema de moralidad o no moralidad, si tú tienes al gobierno de Chile prometiendo que te va a condonar el CAE, ¿para qué lo vaya a pagar, po?
Uy, si van a condonar la deuda... Ahora, ¿sabéis qué? Encuentro que igual eso es típico de la persona que quiere eludir responsabilidades, porque aunque yo te diga, mira, no te preocupes, yo te voy a condonar la deuda, es algo potencial que puede pasar o no, pero el momento de que moralmente yo igual tengo la obligación de pagar la deuda y tengo que seguir pagándola hasta pero que me la condonen.
Pero tú tienes el mensaje del gobierno anterior fue... El CAE es una inmoralidad, la educación es un derecho social, por lo tanto, toda esta gente que está endeudada, está mal endeudada, yo voy a condonar esta cuestión. O sea, el mensaje es, no pague porque yo me voy a hacer cargo.
Pero ese sí, fue el mensaje verdad, durante no, todo el gobierno. El mensaje
pero
fue
espérate,
ese.
Espérate, separemos un poco la conversación, porque efectivamente, como tú decís, Tomás, hay un punto en el cual se hace un anuncio. Pero el anuncio, si entonces queremos ser rigurosos, tendría que ser completo. Vamos a presentar un proyecto que tiene que ser... votado en la Cámara de Diputados, sí. Aprobado en el Senado, y una vez que pase esos dos procesos, si se promulgue la ley y no sea vetado, se le va a usted condonar el veto.
O sea, tú le estás pidiendo que hayan dado una información clara, veraz, eficiente,
sí,
eficaz y oportuna.
¿Quién lo hicieron en 4 años? Con nada.
Sí. No, ni, pero mi tema es
la tumba del neoliberalismo.
Porque, sí, porque estaba escuchando en otro programa a mi querido amigo José Ignacio Concha, que él decía, yo tengo un CAE y religiosamente lo pago.
Lo venía escuchando
también. Y lo pago,
también,
y lo pago porque sí. Moralmente corresponde más allá de los anuncios pomposos que está acostumbrado a hacer el gobierno de turno.
Exacto.
Entonces, al final, a mí sí me pasa que es un tema moral, porque efectivamente si se da un beneficio del día de mañana de condonarlo, bueno, es son las reglas del juego. Lo condonaron, está bien, check. Pero hasta que eso no pase, yo creo que tu obligación...
Pagarlo, claro.
Es pagar, porque me hace una responsabilidad con todos los chilenos. Uh-huh. Sí, no sí. Es solamente un tema tuyo, sino que al final te terminás jodiendo a las generaciones futuras que quisieran poder optar a esto.
Lo que pasa es que, claro, que este fue un debate que se moralizó mucho. Entonces, ahí hay que entrar a picar respecto a cómo partió el CAE. El CAE, cuando partió, efectivamente era un crédito que era... con condiciones draconianas, con cuotas que eran altísimas, donde sí. Uno terminaba pagando hasta tres veces el valor de la carrera. Sí. Pero
eso estableció el gobierno de Lagos, creo que fue.
De Ricardo Lagos, sí. Así
con
así
esas,
es.
Con esas condiciones.
Y esas fueron las condiciones iniciales, UF más 6, que es una tasa de interés altísima.
No, altísima, una locura.
Que además empezaba a pagar a los varios años después de haberlo solicitado. Entonces, solamente por reajuste de intereses ya era una cuestión que era espantosa. Sin perjuicio de aquello, esto se arregló después. Se arregló en los gobiernos de Sebastián Piñera, donde se le bajó la tasa a un 2%, UF más 2, y además se le puso un límite sí. Del 10% de la remuneración solo en la medida que el trabajador esté prestando servicio, descontado el sueldo por planilla, y con un máximo de pago durante 15 años. Entonces ahí usted me dice, oye, si yo estoy ganando 5 millones, me van a descontar 500 lucas para pagar esta cuestión todos los meses. Es razonable, po. O sea, ¿cómo no voy a volver con 4.5?
El
si
tema,
te estáis pagando
Tomás,
un arriendo, probablemente mando un par y medio.
Tomás, pero te hago una pregunta. Dentro de esas reformas que se hicieron, no lo sé y te pregunto, ¿se puso alguna consecuencia en el caso de que no se descontara por planilla o que no se pagara? ¿Hay alguna consecuencia?
Mira, si tú tienes una morosidad,
te venga interés.
Esa morosidad, o sea, por supuesto, pero, te venga interés. Pero el Estado también te puede ejecutar. ¿Ya? Porque recordemos qué es lo que pasa con el CAE. Que ayer gente decía como, ¿para qué vamos a hacerle la pega a los bancos? A ver, a los bancos esto realmente no les importa. ¿Por qué? Porque el crédito con aval del Estado, como su nombre sugiere, es un crédito con aval del Estado. Por lo tanto, si usted
si
no
paga, paga el Estado.
Paga el Estado.
Sí.
Por lo tanto, cuando alguien le persigue esa cobranza, es el Estado el que está persiguiendo la cobranza. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? El Estado te tiene que demandar en un juicio ejecutivo, qué sé yo, notificarte, hacer andar esa cobranza, que la verdad es que no lo hace nadie en Chile, salvo por monto muy grande. ¿Ya?
Uh-huh.
Hoy día se está empezando, hasta donde yo entiendo, a retener fondos por parte de tesorería, han agarrado indemnizaciones por años de servicio y otro, y el Estado está empezando a tomar ciertas medidas para ir persiguiendo esto, y entiendo que esas medidas se van a poner cada vez más fuertes, ¿ya? Pero en principio, si tú no lo pagas, no hay DICOM por esto, no te pueden mandar a DICOM por el no pago del crédito banal del Estado, te tienen que hacer una acción de cobranza, que como te he dicho, o sea, la cobranza en Chile es muy mala, o sea, con tribunales de justicia, por lo tanto, como dice el abogado de Instagram, Iván González, o sea, si no lo pagáis, voy a vivir con eso. O sea,
ya, y por eso yo te hacía la pregunta si habían consecuencias, porque entendía más o menos lo mismo que tú. Pero ¿qué pasa? Que en Chile, en general, cuando tú tienes delitos, estoy hablando de delitos, esto no es un delito,
sí,
¿ya?
No,
pero tienes delitos que son recurrentes, tienes faltas que son recurrentes, tienes cualquier, a ver, por decir, error, entre comillas, que no sea un error, que es recurrente, siempre es el mismo motivo. Es por falta de consecuencias.
Sí,
consecuencias reales.
Absolutamente.
Es decir, Y ese tío mal puesto, falta de consecuencias reales, donde no pasa nada, tú puedes hacer lo que tú quieras y efectivamente al final no pasa nada. Entonces, por eso, una cosa que dijo José Antonio, que ahora a mí me pareció fantástico respecto a esto, a que se iba a cobrar el CAE, es que incluso los van a exponer públicamente.
Yo creo que eso no va
van a publicar.
Eso no va a pasar.
¿Sabes qué? Mira, independiente de si pasa o no, yo creo que es una muy, muy buena medida y esperaría que sí pase, porque si hay una cosa a la que el chileno le tiene terror, es a la exposición pública. El chileno no le tiene miedo a la cárcel, porque siempre conoce a alguien, no le tiene miedo a la deuda, porque ya no importa, da lo mismo, todo. Pero anda a exponerlo públicamente y se muere de susto.
Sí.
Por lo tanto, eso no espero que así
tendría,
sea.
Tendría
pero ¿por qué
ley?
No si podría haber una publicación como
una ley,
de deudores morosos?
No, porque tendría que ir una ley.
No, no lo puede hacer el gobierno.
Sí.
Pero sabemos cómo funciona esto.
Uh-huh.
Que ya está saliendo el listado en la BioBio, por ejemplo. La BioBio ya publicó
listado...
6 diputados que no
sí,
lo han pagado.
Pero que el gobierno mañana saque un listado de todos los deudores morosos.
No, el gobierno no lo puede hacer. Pero si existen los medios para eso.
Sí, existen los medios como para saber algunas personas que pueden ver el CAE, pero no va a ser una cuestión generalizada, o sea, olvídate.
O sea, yo creo que el ciudadano normal importa poco. A que tú me digas a mí que Juanito Pérez no lo ha pagado.
A menos que sea una especie de DICOM.
No,
claro. ¿Por qué? Porque el DICOM te inhabilita.
Habría que legislar para eso.
¿Por qué? Porque el DICOM te inhabilita. O sea, tu estado de situación financiera, tu DICOM Platinum y todo eso te aparece manchado. O, por ejemplo, los deudores, los papitos corazón, cuando deben la pensión alimenticia, que no pueden renovar la licencia de conducir, no pueden hacer absolutamente nada. Por eso, a eso una vez más me refiero. Consecuencias. Tiene que haber consecuencias y que así sea. O sea, si se embarga, como lo anunció Jorge Quirós, que podrían incluso haber embargos para
eso, eso sí se puede.
5 millones.
Eso sí se puede.
Sería fantástico.
Eso los embargos se pueden eso, y eso de hecho se ha estado haciendo. Hace un año me tocó ver también a una persona que puso el grito en el cielo porque ante el pago de las indemnizaciones por año de servicio después de terminar el contrato de trabajo, que eran como cerca de 20 millones de pesos, llegó papi fisco, perdón, usted del CAE, pum, pegó el manotazo y se acabó, no hay indemnización. O sea,
y más encima alegó.
Y alegó, por supuesto. No, que como recurso de protección, que me están quitando la plata, que esos fondos no.
Y no había pagado ni un peso.
Y no había pagado, y debía 20 para el CAE.
Ah, claro. Si total, mientras lo siga pagando la clase media y la clase más vulnerable a través de sus impuestos,
ahora,
no le importa.
Ahora los tribunales no lo pescaron, pero es que ni en baja. O sea, fue viejo, debía ir al CAE. Y tenéis que pagar. O sea, y las indemnizaciones se hicieron por acá.
Sí, a mí lo que me pasa. Mira, a mí el tema del ciudadano común y corriente. La verdad que habrá que analizar cada uno de los casos puntualmente del por qué. El ministro Quirós fue claro en eso, que las personas que hoy día tienen una mala situación se quedarán tranquilos porque se va a encontrar la manera de poder hacerlo. Mi problema, insisto en esto, es con quienes tienen que legislar todo este tema, porque al final queda la sensación que están legislando para ellos.
Sí,
bueno, tú sabes que estuvo el caso de María José Gatica, que era una parlamentaria de Renovación Nacional, que se reconoció como deudora del CAE y ella se inhabilitó frente a cualquier votación que tuviese relación con esto porque
eso
consideraba que
ella
era un conflicto de interés. Y ha estado pagando el CAE y todo. O sea, lo debe, pero así como José Ignacio Concha, que dice, bueno, sí, lo debo, pero lo estoy pagando. Igual que Juan Irarrázaval, que también lo mencionaste.
Pero
él también dijo que lo estaba
amoroso,
pagando.
No está amoroso, en el fondo.
Una cosa es tener la deuda del CAE y otra es deber la deuda que tienes con deuda del CAE.
Lo que pasa con esta discusión es que hay un sector universitario que estudió con el CAE que considera que el CAE es injusto, que no deberían pagar por la educación, porque la educación consideran que, sobre todo la universitaria, que es un derecho, porque cada la gente se le vendió este cuento de que si van a la universidad les va a cambiar la vida, ¿ya? Yo soy de la idea de que el Estado debería tener un sistema de créditos para asegurar que cualquiera pueda entrar a la universidad. No soy amigo de la gratuidad, porque creo que es socializar el costo de una cosa que tiene un beneficio eminentemente privado. O sea, porque si yo estudio a costa del resto, soy yo el que se va a beneficiar con un mejor sueldo y un mejor pasar económico.
Y a costa del resto.
¿Por qué aquello tendría que ser gratis? O sea, de alguna manera eso tiene que ser retribuido. Y por eso existe el CAE. ¿Por qué? Porque uno pide esa plata, el banco la pasa y uno después la paga, por lo tanto, y uno le paga en cómodas cuotas del 10% de mi sueldo, y por lo tanto esa deuda eventualmente se agota. Cuando uno habla de tener la gratuidad mañana, o sea, de todo este tema de la gratuidad, dentro de las hipótesis para financiar la gratuidad, se pensó, y de hecho este gobierno también lo hizo, en una especie de impuesto a los profesionales. O sea, que yo estudio con gratuidad y después tengo un impuesto que se me va a aplicar a mi sueldo hasta que yo me muero. O sea, voy a terminar pagando la carrera varias veces. O sea, yo preferiría, en ese escenario, pagar el CAE el tiempo que lo tenga que pagar y después no seguir. O sea, si voy a pagar un si me van a poner un impuesto a mí específicamente porque yo estudié gratis, me parece que eso es
o sea, de partida es discriminación, es un impuesto discriminatorio.
Es que aquí lo que pasa un poco también, y es en todo órdenes de cosas, es que cuando a ti no te duele, o más bien dicho, no tienes que hacer un esfuerzo para recibir algún tipo de beneficio, por lo general la gente no lo valora.
También.
Entonces, al final, cuando a ti te dan las cosas gratis, tiende más a decir, da lo mismo porque es gratis, puedo estar el tiempo que yo quiera, a mí no me va a doler, no me genera ningún perjuicio no hacerlo bien. Y también, algo de lo que decía Libet, a mí me pasa que aquí, como todo, es el tema de qué se hacen con las platas, porque hacer caridad con la plata ajena es súper fácil. Y Milton Friedman lo decía muy claramente, uno tiene cuatro formas de gastar la plata de uno en uno, la plata de uno en otro, la plata de otro en uno y la plata de otros en otros. Las dos últimas son las peores porque a ti no te duele, no sabes lo que costó ganarse esa plata, que es lo mismo que pasa en los estudios, como otro lo paga moya, al final más lo mismo que lo va a seguir pagando moya.
Claro.
Entonces, la sensación que queda acá es que no solamente no les interesa, sino que finalmente terminan legislándose para sus beneficios personales.
Ahora, también hay otro factor que hay que meterlo en esta juguera. Las universidades, todas y cada una de ellas, están metidas en un negocio con esto. ¿Por qué? Porque les conviene que esto se eternice, que los alumnos estudien la mayor cantidad de tiempo posible, que las carreras no se acorten. ¿Por qué? Porque es plata fresca.
O sea,
acá el principal problema de la universidad es que las carreras son eternas. No hay ninguna razón para que las carreras duren más de 3 años.
Vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta le doy todo el tiempo que usted quiera para que se explaye todo lo que quiera. Le dejo los dos bloques, si quiere. Vamos a una pausa y ya volvemos.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle 3 vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En Copec tenemos el mejor combustible, el que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Rego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque con este equipo. Yo los voy a llamar los Galácticos, ¿ah? Como el Real Madrid, ¿ah? Que ya juegan solo. Así que creo que nuestra querida Edith nos tiene para variar una papita.
Yo les tengo un dato, chiquillos, porque llegó marzo, llegaron las cuentas, el colegio, la patente, la tarjeta, todo lo que hay que pagar. Pero, un zorro, chiquillo, juega sabiendo, po. Ingresa a latamwin.online y vas a tener un bono de 5 luquitas usando el código mosqueteros. Porque cuando juegas sabiendo, no es suerte, es astucia. Sigue a @latamwinchile y conoce más. Latamwin, sabes, juegas, ganas.
Oye, cuando ganes esa platita, si después la quieres ahorrar, yo la recomiendo. Porque hacer crecer tus ahorros de manera fácil, segura y rápida es posible con el depósito a plazo de Banco Consorcio. Obtén una de las mejores tasas del mercado y haz crecer tus ahorros rápidamente y 100% online. Simúlalo hoy en consorcio.cl.
Me gusta, no, es rápido, ¿eh? Agarra una para incluirla en la otra, nos anda muy bien.
Perfecto.
A ver. Bueno, y termine lo que queríamos hablar del CAE para pasar a...
No, era simplemente poner, o sea, en línea con lo que había dicho Tomás, y que él hablaba de este tema de que la educación, que es un derecho, al final sí, no, porque es un derecho social, y reforzar también en ese mismo lado. Yo tampoco considero que la educación sea un derecho, y tuvimos un tremendo revuelo cuando salió esta discusión de si era un derecho, lo que decía Piñera, lo que decía Boric, los movimientos sociales, entre comillas, pues son países políticos, el movimiento estudiantil, qué sé yo, pero efectivamente tú no puedes considerar la educación como un derecho cuando no es algo que dependa, o sea, cuando es algo que depende exclusivamente de otros. Ya, pues tú tienes, recordemos, según, por ejemplo, Nozick, tú tienes los derechos negativos y los derechos positivos. Entonces, cuando tú tienes los derechos negativos, como por ejemplo el derecho a la vida o a la integridad, nadie te lo tiene que otorgar, sino que depende simplemente de que otros no te agredan. Que te dejen tranquilo. Pero en este caso, la educación no es lo mismo, porque acá alguien tiene que hacer algo por ti, alguien tiene que proveer la educación, alguien tiene que enseñarte, por lo tanto, tú estás obligando a otra persona. Y eso ya estás obligando a otra persona a entregar fruto de tu trabajo que alguien tiene que pagar. Eso no puede ser un derecho, tú no puedes convertir en un derecho una obligación de otra persona. Si hay que involucre recursos monetarios o recursos humanos, no son tuyos.
O sea, mira, yo tengo grandes discrepancias con esa forma de pensar. Yo sé que tú eres social, o sea, nacional libertario, pero ahí, sobre eso, a ver, no es tan cierto que hayan derechos negativos y derechos positivos. Todos los derechos requieren algún tipo de gasto público para ser garantizados. De esa manera, los derechos políticos, por ejemplo, la democracia requiere que gastemos plata en contabilizar elecciones, mantener el CPEL, etcétera, etcétera. El derecho
pero
a la vida.
Los derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la propiedad, sí, depende.
Sí, pero no necesariamente, fíjate, porque el derecho a la vida también implica el derecho, o sea, implica también un deber positivo del Estado para impedir que otros te maten arbitrariamente. Y eso ya requiere ciertos gastos.
Y claramente no lo hacen, pues no sirve de mucho.
Sí, claro, o sea, por eso hay
prevención del delito cada vez que ocurre un delito,
pero piénsate en igualdad ante la ley o debido proceso. Si tú no gastas la plata para tener un debido proceso, o sea, un proceso racional y justo, que es un gasto positivo, la igualdad ante la ley finalmente termina siendo más o menos poesía. ¿Cachai? Y lo mismo concepto
en
de
una sociedad donde tú tienes seres humanos que son capaces de pensar y comportarse de acuerdo a lo que corresponde, es decir, una sociedad civilizada, tú no necesitas una gran intervención estatal. Si a mí una persona me quiere matar, me va a matar independiente de que el Estado tenga o no un programa para protegerme. O sea, no, yo no requiero la intervención del Estado para que alguien no me mate. Por eso, es un derecho simplemente que requiere que el otro no haga nada.
Pero igual tú caminas más tranquila cuando haya carabineros cerca. Digámoslo
sí,
así.
Sí, totalmente, ¿verdad? Porque grandes carabineros. Además, te mandamos un gran saludo a Carabineros.
Ahora, sobre el tema de la educación. Sobre el tema de la educación, yo haría una distinción acá. Ya, ¿qué es lo que pasa con la educación primaria, secundaria respecto a la universidad? Ya, históricamente, el derecho a la educación para ir al colegio, ya, y salir de cuarto medio, eso es porque el Estado tiene un interés positivo en crear una comunidad de iguales, ya, que todos tengan más o menos un mismo conocimiento para suprimir, de hecho, las asimetrías de información y desigualdades de cuna para poder desarrollar las potencialidades que uno tiene según la teoría liberal clásica, esto, ya, o sea, de ahí viene. Pero la universidad, el objetivo es diferenciar. Es crear una comunidad de gente. Si la educación primaria y secundaria quiere igualar, la universitaria quiere diferenciar. Por lo tanto, en ninguna parte del mundo se le trata de la misma manera en que se le trata a la educación primaria y secundaria. Por lo mismo, a mi juicio, no puede ser que financiemos con la plata de gente que no necesariamente se beneficia de eso, ¿ya? O sea, gente que no va a la universidad, porque la universidad no es para todo el mundo, o sea, cortémosla con eso desde ya, para que el resto vaya a la universidad y mejore sustancialmente sus propias condiciones con cargo al resto.
Estoy completamente de acuerdo contigo en que la universidad no es para todo el mundo, y creo que eso es una tremenda, un tremendo error en el que caemos como sociedad, sobre todo a nivel latinoamericano, aquí en Chile, en Latinoamérica en general, es muy bien mirado que fue a la universidad, entonces tiene título de, aunque nunca hayas ejercido, aunque seas un pésimo, o sea, a ver, Nicolás Grau, el niño símbolo de que un título no sirve para nada, o sea, perdón.
Ya, pero, querido, yo los quiero llevar a otro tema porque si no se nos va a ir todo el programa. No,
pero podemos hacer todo el programa de esto. Pero no, muy interesante
Sí, es interesante, pero yo creo que hay otro tema que también le importa mucho a la gente y que le afecta directamente en el bolsillo, y que es precisamente qué va a pasar con el MEPCO. Yo voy a explicar muy rápidamente qué es el MEPCO y en qué consiste y cuáles son los pros y los contras que puede llegar a tener. Rápidamente, el MEPCO lo que hace es que le genera una subvención al precio del combustible en un periodo específico que por lo general son máximo 3 semanas. Quiere decir que yo en esto lo que puedo hacer, si es que tiene fluctuaciones muy, muy agresivas, puedo diluir el costo en lugar de que le afecte de manera directa, instantánea al consumidor en un periodo de 3 semanas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es que NAP sale, financia lo que debería haber y después el Estado le devuelve esas platas para poder seguir teniendo el precio que debería tener, para que no pase, por ejemplo, lo que pasó con la electricidad, y que no se descongelaron las tarifas y se te termina en algún momento yendo el precio a la cresta. ¿Cuál es el problema que tiene esto? El problema es que el conflicto por el valor del petróleo hoy día es un tema internacional. En tema internacional me refiero al conflicto que está viviendo tanto Estados Unidos, Israel contra Irán. ¿Qué es lo que pasa? Es que por el canal que está a las orillas de Irán se transporta el 20% del petróleo a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día, si es que antes pasaban alrededor de 1 millón de barcos diarios llevando el petróleo, hoy día están pasando 10 barcos, lo que quiere decir que la oferta que hay es significativamente menor a la que tiene que haber para las necesidades que tiene el planeta en relación al petróleo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el precio se está disparando. El precio hoy día ya está, puede llegar a pegarnos a nosotros en un par de semanas en 150 pesos y puede llegar en 2, 3, 4 semanas más a 300. Y si es que esto sigue escalando, fácilmente podríamos tener el litro de bencina, que hoy día está a 1.300 más o menos, en 1.800 pesos.
Y ahora, ojo, que no es solamente el petróleo, también por ahí pasa gas y pasa más o menos también un 25% de, o sea, del lo que, o sea, del gas, o sea, no, del petróleo es el 20% más o menos a nivel mundial.
Son más o menos todos los bienes y servicios, o sea, los commodities en el fondo, sí, que son, mira, lo que pasa es que el gran problema que tiene, y aquí te doy la palabra, Tomás, uh-huh, es que el petróleo es uno de los commodities más apetecidos por la ciudadanía. El WTI, sí, que es lo que se transa básicamente, es lo que tú necesitas para todo. Del petróleo sale la decena 93, 95, 97. Uh-huh. Va a terminar pegando también en el kerosene, que al final es un commodity que termina usando la gente de ingresos bajos por lo general, porque lamentablemente la bencina termina siendo demasiado cara, el kerosene, etcétera. Entonces, Tomás, ¿cómo que al final esto es una cosa que escapa de las políticas? Porque muchos han tratado de decir y hacen la caricatura de que Kass quiere a la gente pobre y muerta de frío, y caemos en esta pequeñez política de no profundizar realmente en lo complejo de lo que significa todo esto y tener que tomar la medida que está pensando tomar el ministro Quiroz.
Yo creo que hay muy buenas razones, no solo sociales sino que económicas, para mantener el MEPCO. Y esas razones pasan porque si el precio del petróleo se dispara, se te descontrola la inflación de partida, o sea, porque te inciden todos los demás precios, o sea, por lo tanto empieza a haber una espiral inflacionaria. Lo otro es que también, atendido lo que está pasando hoy día en Irán y con toda esta situación, eso no se sabe dónde va a terminar, por lo tanto te mete un elemento de incertidumbre al juego económico localmente con el que hoy día no están lidiando. Por lo tanto, la verdad, creo, mi impresión es que habría que mantenerlo, quizás perfeccionarlo, o agotarlo, pero así como decir, ok, se acaba el MEPCO y que mañana suba la bencina hasta 300 pesos, que era lo que se escuchaba, toda la de 180.
En la primera instancia son 150, claro, y en 3 semanas podría llegar rápidamente a 300, claro, y puede llegar a 1.900, 2.000 pesos el litro.
Y eso te encarece hasta el pan, o sea,
todo. Es como la electricidad.
Así de fuerte es. Por lo tanto, mi impresión es que creo que no, yo no lo tocaría. Sin ser economista, es lo que uno se informa y lee, la verdad.
Yo no sé si aquí se está dando en Chile como una información parcializada, pero yo hace rato vengo tratando de hablar un poco de este tema, porque solamente se está hablando del petróleo, pero lo que te decía recién, o sea, también está metido el gas natural. El gas natural, el 25% de la producción mundial también pasa por el estrecho de Hormuz, y la, ¿cómo se llama?, el amoníaco y la urea también pasan por ahí. Con este cierre parcial, entre comillas, del estrecho de Hormuz, tú lo que estás haciendo es encarecer todo, no solamente el petróleo, sino que la electricidad, la energía en general, y los alimentos. O sea, cuando los fertilizantes, el amoníaco y la urea, son cosas que se necesitan para la producción de la parte agrícola, en la agricultura. Entonces, insisto, no sé si hay una información parcializada porque se está intentando no alarmar tanto quizás a la población y no decirle, oye, va a quedar la embarrada con la subida de precio, o porque efectivamente no se está dimensionando el nivel de importancia que tiene el estrecho de Hormuz en este caso. Me preocupa demasiado, y una de las cosas que yo le he dicho a la gente cercana es, ojo, traten de aprovisionarse, porque se va a experimentar una alza muy, muy rápida y muy fuerte. Si efectivamente hay un bloqueo total en algún momento, esto se va a disparar, porque los mercados ya están especulando que esto va a seguir, y si esto sigue más o menos dos semanas más, ya listo. O sea, el invierno que vamos a tener va a ser impagable.
A ver, lo que pasa acá es que... Y lo hablo un poco como economista. El problema que tenemos con el MEPCO y el control de precios, que esto es lo que genera, son las deudas que tú ya vienes arrastrando. Hoy día las deudas que tú ya debes, el Estado ya debe, tanto en por el gas, etcétera, son realmente altísimas. Tú ya le debes casi 533 millones de dólares por temas del MEPCO. El problema que tenemos efectivamente es que, como dicen ustedes, el petróleo termina siendo un commodity igual de importante que la electricidad, porque con el petróleo se hacen andar la mayoría de los motores nacionales, ya sean las calderas, ya sean el gas, ya sean las calderas, los autos, los aviones, los barcos, etcétera, etcétera, que al final es lo que... Esto es bien parecido a lo que pasó con la pandemia. O sea, fueron tanto la alza de precios que hubieron con el poco tráfico marítimo, que todo terminó encareciéndose de manera realmente brutal. Yo tengo una exportadora, importadora de productos, y los costos se te fueron a las nubes, los productos te llegaban cuando Dios quiera que llegaban, y era tremendamente complejo. El petróleo y el MEPCO, yo creo que el gran problema que tiene es que efectivamente el costo que tiene hoy día de 200 millones de dólares a la semana, que es lo que le puede empezar a costar al Estado seguir subvencionando esto, va a ser una deuda que efectivamente te va a generar una inflación que yo no sé si es que desde la vuelta a la democracia había existido. El tema es que la inflación, lamentablemente, siempre es un efecto monetario. Y el efecto monetario quiere decir que la inflación es siempre un efecto, es un caso porque hay un exceso en la moneda, o sea, o porque hay demasiada oferta, porque cae la demanda, o porque pasan ambas juntas. Por ende, todas las unidades expresadas en esa unidad monetaria suben, por eso se encarece el costo de la vida.
Claro.
El tema es que llega un momento en que tú ya no puedes hacer mucha, no puedes maniobrar demasiado el tema, porque ya se te dispara debido precisamente a los costos que empieza a tener en el corto plazo, porque el MEPCO no es algo que tú puedes decir, sabes que yo lo tiro a un año, no es como una deuda anual,
semana.
Son tres semanas, y en tres semanas estamos hablando que se va a haber gastado 600 millones de dólares. O sea, 600 millones de dólares en subvencionar algo, no sabéis cuánto va a durar. Y si no me equivoco, el ministro Quirós también dijo que con el costo de una semana, que eran 200 millones de dólares más o menos, tú podías terminar la lista de
espera oncológica.
Entonces, al final, yo creo que la situación en la que se encuentra hoy día el ministro Quirós es tremendamente apretada y conflictiva en tomas de decisión. Yo sé que gobernar es difícil.
¿Qué pasa si tú eliminas el impuesto a los combustibles totalmente? Eliminas el IVA.
a recaudar y tenéis que empezar a ver cómo subvencionáis todos los beneficios sociales que estabas financiando con esa plata.
A ver, claro, de partida, pero, si lo eliminas, cumples con lo que prometiste en un momento, que el impuesto específico del combustible era transitorio, que era por un tiempo, claro, y nunca se eliminó.
Era,
o sea,
era
por fin estaría cumpliendo.
Las carreteras,
claro.
Técnicamente. Era para pa eso. En
soy
ese
una
momento.
Firme promotora de que se elimine
el impuesto. Pasa es que el problema que tú tienes hoy día es que es tanto lo que tienes que reajustar por todas partes que al final se te empiezan a generar más hoyos. Quita el impuesto, entonces el reajuste ya no tienen que ser 10 mil millones de dólares ni 12 mil millones de dólares. Vaya a tener que pasar a ser que van a ser, no sé, pues con todo esto puede llegar a 16 mil millones de dólares. Ahora, quita el impuesto, ¿de dónde seguís sacando más plata? Si no es subir los impuestos, no caigamos en la burrada. Que le gusta decir al ministro Grau, de que todo esto se resuelva con más impuestos, porque la gente que tiene plata, y esto es bueno que la ciudadanía entienda, agarra su plata y se va. Si aquí son los incentivos que te dan a ti para mantenerte acá. Si a mí me sale muy caro poder lograr rentabilizar mi capital, yo agarro mi capital y me lo llevo a un país en el cual me cueste menos. Entonces, por eso yo creo que el problema está teniendo hoy día el gobierno es tremendamente complejo, porque está entre dos puntos que es súper difícil. ¿Cómo haces crecer, que es lo que realmente saca a la gente de la pobreza, versus todos estos conflictos que tú no tenés cómo manejar, no tenés ni una incidencia?
Pero lo que tú bajas en tasa no se traduce necesariamente en recaudación vía crecimiento. O sea, genera crecimiento, pero no te reemplaza la plata que dejas de percibir. Eso es lo que decía Claudio Agostini, con Matamala, que Matamala lo tergiversó después diciendo que no genera crecimiento. Sí genera crecimiento, pero no te compensa la baja en recaudación.
Lo que pasa es que lo que tú te tenés que preguntar, a mí lo que me pasa con todo esto, Ivette, es que lo que todos, cuando nos conviene citamos a la OCDE y cuando no nos conviene no citamos a la OCDE. Si es que queremos ceñirnos a lo que dice la OCDE, estamos arriba de los impuestos. Si acá es un tema de plazo y que tenés que bajar el costo que hoy día tenés. Oye, sorry, un segundito. ¿Tú sabes cuánto se gasta en sueldos en el Estado? 12 mil millones de dólares. La deuda que tenemos hoy día son 150 mil millones de dólares, que te vengan 6 mil, 7 mil millones de dólares en intereses. Entonces, esto de que como que hay que recaudar. No hay que recaudar más, porque si tú me dijeras a mí que esto se ven mejoras en las carreteras, que la lista espero hubiese bajado, que hubiésemos sacado a más gente de la pobreza, que hubiésemos logrado que los niños estudien mejor, check, vamos, se cumple. Pero no pasa eso, ¿no, Ivette?
La propuesta del gobierno de José Antonio Kast decía que iba a hacer un recorte de 6 mil millones. Sí. La propuesta de Johannes Kaiser decía que se iba a hacer un recorte de 15 mil millones. Si es que efectivamente se logra hacer ese recorte y aumentarlo, un gasto eficiente y despedir a todos los funcionarios públicos que no trabajan o que son truchos, podemos efectivamente costearlo. El tema es dejar de malgastar la plata, porque no podemos, al final vamos a estar entre un subsidio eterno o un alza inevitable. Pues que ahí sí que nos va a pegar.
¿Ustedes creen que la cantidad de funcionarios que son los funcionarios ñoquis son tantos?
Sí.
Ahí lo vamos a hablar. Pero, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Pero
en corto, sí. En corto, bloque. Sí. Son muchos.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas. Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
El regreso de la leyenda brasilera, Djavan, presentando su gira, Djavanear, 50 años, grandes éxitos, 21 de noviembre, Teatro Caupolicán, 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander, entradas en Punto Ticket, ven a disfrutar de todos los éxitos de Djavan, para más información visita dgmedios.com.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Rego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Y ya estamos de vuelta en el último bloque de los tres mosqueteros con este equipo estelar. Me gustó este equipo, debo reconocerlo, didáctico, rápido.
Pero a este equipo como que le falta más tiempo de programa, porque es incluso que... en la pausa comercial seguimos con el programa sin transmisión.
Lo que pasa es que Checho Irán se veía todo ya, perdón. Respecto al tema que estamos hablando, ¿sabes lo que me pasó? Yo no creo que hayan tantos ñoquis como ustedes dicen que hay. Yo creo que si tú sacas a todos los operadores políticos, a los funcionarios que no están haciendo nada, a los gallos que se tiran las licencias médicas por meses, qué sé yo, no llegáis ni a los 3.000 ni 4.000 millones de dólares.
¿Sabes qué pasa, Tomás? Además, yo estoy en Piñera 1, Piñera 2, creo que José Ignacio también estuviste en los dos, ¿cierto? En el 2. Piñera 2. Hay muchos funcionarios que, efectivamente, ya hasta los que no hacen nada, los truchos, pero también un funcionario tiene la mitad de una pega, la mitad de pega que tiene una persona en el sector privado. Entonces, al final, una pega que podría hacer una o dos personas, la hacen cuatro o cinco. La pega está muy repartida, por eso se pueden ir mucho más temprano. Por ejemplo, están estos bonos por cumplimiento, que se pagan cada tres meses. Como, oye, ¿por qué te tienen que dar un bono por cumplir tu pega? O sea, eliminar todo eso y reducir la cantidad de gente para hacer las cosas.
Ojo, yo no, para mí, o sea, no es un tema de si es que hay mucho ñoqui o no. A mí la palabra ñoqui en general no
te gusta.
No me gusta.
Ya, pero ponle grasa estatal.
No, y me da lo mismo lo que sea. Yo como economista lo que veo es lo siguiente, es cuánto me beneficia lo que tengo hoy versus el costo que tengo que pagar por este beneficio. Entonces yo te repito,
justamente para allá te quería llevar, porque al final del día cuánto beneficia lo que tengo yo versus cuánto el costo, o sea, al final del día vayas a tener que tomar decisiones que van a ser súper dolorosas y revisar temas como la gratuidad, revisar temas precisamente con el crédito penal del Estado, o sea, porque con la cantidad de mora que he tenido hoy día tampoco te sirve. Vaya a tener que revisar hasta dónde llega el derecho a la salud, qué patología estás cubriendo, si es que sigues pagando la PGU o no.
Pero
o
sea, te parece que una pregunta toda, porque
pero,
mira,
pero es que antes de eso, ¿sabes qué pasa? Que no, antes de llegar a revisar esos programas, hay un montón de cosas que son totalmente superfluas, que no tienen ningún impacto, no están ayudando a nadie, son mero como programas de activismo y que gastan plata. Por ejemplo, te doy un solo ejemplo. Yo cuando estuve en la Subsecretaría de Prevención del Delito, me tocó ver un programa que se llamaba Juntos Más Seguros, ¿ya? Y yo estaba como jefa de ese programa. Y me tocó justo el análisis. Era así un compilado de, ¿cómo se llama? Filosofía, qué sé yo, que era básicamente Gramsci aterrizado a hojas de papel roneo, o sea, ni siquiera roneo, de oficio, ya, para formación de dirigentes comunistas, nada más. Y no tenía nada que ver con seguridad. Mi análisis del programa fue negativo, no prevenía nada. Ya, cerré el programa, porque efectivamente no cumplía los criterios técnicos. Y ahí tú tenías un montón de millones de pesos que se te van. Entonces, tenías un montón de programas que son grasa, que tenéis que eliminar antes de tocar cosas que sí benefician a la gente, como los que mencionabas recién.
Mira, antes de pasar, lamentablemente el tiempo se nos está yendo, pero olvídense, nos quedan 10 minutitos, así que vamos a hacer honor al tiempo, pero rapidito.
Basta.
Mi tema nomás, Tomás, es que yo digo 92.000 millones de dólares. Eso es lo que gasta el Estado, de los cuales más o menos el 60% se lo llevan tres ministerios: desarrollo,
vivienda, vivienda y desarrollo, salud y educación. Mi tema es, en esas tres categorías, ¿estamos mejor? Si eso es lo que yo invito a que reflexionemos, no para que lo hablemos ahora, sino para que se reflexione. ¿Vale los 92 mil millones de dólares que tenemos hoy día como presupuesto, 90 mil millones de dólares? ¿Se condice con la calidad de vida que están teniendo los chilenos cuando tú le dices a alguien que estás gastando esa cantidad de plata cuando pagáis 12 mil millones de dólares en sueldos? Sí, esa, yo no hablo de ñoqui, no me gusta, creo que pueden ser muy calificados los que están. Si el problema es que para mí yo lo veo igual que una empresa. Si la empresa lamentablemente tiene mucha gente que sea muy capacitado, tú los tienes que sacar.
No, claro, absolutamente.
Pero ya, miren, vamos a otro tema, chicos, porque nos queda poco, así que les voy a dar 4 minutos y 4 minutos a cada uno, porque hablemos de un problema en que se hizo, la izquierda en su momento cuando era gobierno del presidente Boric, se hizo un festín con todo lo que pasó en la derecha y los supuestos quiebres que hay, los dime y direte entre Evelyn Matthes y el presidente José Antonio Kass, Evópolis, Chile Vamos, con Republicano, Partido Nacional Libertario, etcétera. Pero hoy día, como todo yo digo siempre, las cosas duran lo que tienen que durar, y se les está generando a ellos hoy día un quiebre que es tremendamente difícil de poder llevar. Entonces, pasa que la oposición intenta reordenar tras derrotas en la Cámara y exporta, advierte también falta de rumbo político. No tienen líderes, si ustedes me preguntan, a mí son muy pocos los líderes. Cuando tú tienes a un Dunning-Kruger, que es Beatriz Sánchez, en el fondo, que de verdad no tiene dedos para el piano. Tu otro líder espiritual es Gabriel Boric, como dijo Gonzalo Vinter. Cuando tus otros referentes son todas personas que vienen del Colegio Cumbre, del Colegio Verbo Divino, en los cuales se arrepienten del esfuerzo que han tenido los padres y vienen, yo creo que es muy difícil tener un discurso y un líder realmente político. ¿Cuál es el primer conflicto que está teniendo la izquierda en general? Pues ya estamos viendo tres almas, por lo menos una clara, que es el Partido Comunista con el Frente Amplio, otra que es el Partido Socialista, separadas en dos, ya que por un lado está Paulina Boanovich y la otra este señor Manucheri, claro. y su compañía, y por otro lado estamos viendo todo lo que es el PPD, que no sabe dónde ponerse, que a veces apoya al Partido Comunista sin querer apoyarlo, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden convivir estas almas? Y segundo, ¿cómo lo pueden hacer? O si es que hay viabilidad en tan poco plazo para poder reestructurar, o existen los líderes para reestructurar a la izquierda hoy día, que yo creo que la tiene tremendamente compleja, la verdad.
Yo creo que la izquierda se va a reordenar. O sea, el afán de poder, de puestos de trabajo, superior a cualquier tipo de diferencia que haya tener entre ellos. Ahora, la crisis.
¿Toda la izquierda?
Sí, se han ordenado.
De comunista hasta la DC.
Se van a tragar los conflictos que tengan, van a tratar de llegar a ciertos mínimos comunes y a partir de eso van a avanzar. El problema que tiene la izquierda hoy es que, bueno, hoy día tiene dos almas claramente definidas, que por una parte está la centroizquierda, que era lo que fue la Concertación en algún minuto, o los pedacitos que quedan de ella, que ya hay gente que está, que ya tiene su edad, qué sé yo, y por otro lado está el eje Frente Amplio Partido Comunista. ¿Qué es lo que veo yo en el eje Frente Amplio Partido Comunista? Es una izquierda que no sabe a quién representar. Y ese es su problema. Es una izquierda que hoy no tiene vocación de mayoría. Es una izquierda que el discurso de Marx, que se lo saben en el panfleto nomás, no profundamente tampoco. Tampoco tienen cómo traerlo a la práctica en el siglo XXI, ni tampoco tienen cómo aplicarlo en un sistema que te incluye en gran medida a las masas trabajadoras dentro de los sistemas de propiedad, crédito, etcétera. Por lo tanto, tienen que buscar su masa de excluidos. Por lo tanto, por eso cada vez más encontramos que no, que las mujeres son colectivos vulnerables, que las disidencias no binarias, que esto, que lo otro. Entonces, están buscando por ahí y, por lo tanto, en esa búsqueda pierden a la mayoría de los chilenos trabajadores que hoy día tienen otro tipo de preocupaciones, como la seguridad, como tener pega, quieren poder comprarse sus cosas. O sea, la izquierda esto lo tiene claro. O sea, en algún momento se les olvidó que el afán por comprarse una casa y por tener un auto en la puerta también es razonable, también es súper humano. Entonces, es súper fácil de cuando tu papá te está pagando la universidad, cuando tu papá te está pagando el viaje a Europa, decirle a la gente que es egoísta. ¿Por qué? Porque quiere una casa propia, porque quiere que de repente los intereses del crédito para el auto no sean tan draconianos. ¿Cachai? Y por eso creo también que la derecha gana. O sea, ¿por qué? Porque la derecha efectivamente logró tocar esa fibra. La centro izquierda, que tiene un poco más clara esta situación, hoy día ya no tiene la fuerza, ni el tamaño ni el poder como para correr sola. O sea, lamentablemente los necesitan y por ahí van a llegar algún tipo de acuerdo. Yo no espero que ese acuerdo sea mayoritario en el corto plazo. Yo no tengo claro, a diferencia de este gobierno de Gabriel Boric, que el próximo gobierno necesariamente debe ser de oposición. Creo que el costalazo que se pegaron después del pastelazo del proceso constituyente 2022 y después de la victoria de este gobierno ahora, creo que va a ser difícil de recuperarse. Creo que todavía no lo internalizan bien. Yo lo dije en su oportunidad, lo que pasó en 2022 fue muchísimo peor que el golpe de Estado del 73, porque esta es una derrota moral, política, electoral, que va pero directo al corazón de ellos. Lo del 73 fue una derrota militar. Fue una derrota política, si se
quiere. Y que lo usaron por muchos años después.
Pero no fue una derrota moral.
Estoy de acuerdo. Ivette, a ti te llevo al tema, ¿la izquierda está perdiendo la batalla cultural?
Yo creo que la izquierda abusó constantemente de la parte de la batalla cultural. Efectivamente, la fue corriendo el cerco muy, muy, muy agresivamente y funcionó durante un tiempo, todo esto sostenido con los medios de comunicación que estaban serviles a esta pseudo revolución como una forma de rebelarse frente a lo tradicionalmente establecido. Hasta que fue mucho y la gente empezó a generar un rechazo. Los mismos jóvenes empezaron a dar cuenta que ya era demasiado el abuso, y eso tú lo ves en las generaciones más jóvenes, los niños de menores de 20 años, cuarto medio, primero medio, hasta sexto, quinto básico, yo veo que les carga, no quieren nada con la izquierda, son cada vez más de derecha, y de una derecha libertaria. Más que nada libertaria, porque han visto todo lo que ha pasado en este jueguito, que al final es una silla musical de rotación de poder. Entonces, la izquierda hoy día, y coincido con lo que decía Tomás, tú tienes múltiples liderazgos que además que tienen visiones súper distintas, no son coherentes entre sí, y además, para más mala suerte de ellos, ninguno es brillante. Sí. Porque en algún momento...
Es otro factor.
Claro, ninguno es brillante, o sea, ninguno es medianamente inteligente. Entonces, antiguamente tú tenías figuras de centro izquierda, exacto, tenías gente que era estadista, que pensaba, que tenía una visión y que eran capaces de imponerse como líderes, cuando hoy día tú lo que tenías son cabros... puta, no sé, ni siquiera cabros chicos, tienen mi edad, son cuarentones, pero con una mentalidad adolescente, cada uno es lolo, una mentalidad adolescente que no tiene ninguna seriedad o estrategia política, simplemente es un nivel de aprovechamiento que la gente ya no se los va a aguantar más. Lo que sí me llama la atención es con la DC, que sea parte ahora de esta reunión que hicieron, porque está, o sea, yo hace un mes los veía reclamando porque los habían citado a la última reunión de Boric, diciendo que ellos no habían sido parte del gobierno, entonces por qué lo incluían, y al final se bajaron de este como cónclave, y resulta que ahora igual se junta. Entonces yo igual le pediría a la DC, bueno, decídanse, o son o no son.
La DC es hoy una carcasa solamente vacía de lo que alguna vez fue. O sea, la DC no es un partido que tenga principios de ninguna especie el día de hoy.
O sea, fue un partido que nació para hacer un equilibrio y ahí quedó.
Pero la DC tiene...
Y hoy día tú tenés los DC antiguos y los DC nuevos.
Claro, es que la DC cuando nació tenía una riqueza doctrinaria enorme. Pero hoy día nada de eso está. Y hoy día el partido es
ni demócrata ni cristiano.
Es una pequeña pyme que va para donde le ofrezcan pega, y si hay puestitos públicos los toman, y por eso están dispuestos a votar a prueba una constitución en la que no creían, después hacen los locos con eso. Después
apoyar dicen, a Jara.
Claro, van con el gobierno por un lado, apoyan a Jara, pero después dicen, no, yo no fui parte de este gobierno. Entonces, la DC yo no... Y la verdad a mí me cuesta mucho explicar su existencia el día de hoy. O sea,
yo extraño a la DC antigua.
Yo fui DC durante muchos años, pero hoy día no, es un partido sin sentido, la verdad.
Estimados, lamentablemente hemos llegado al final de este capítulo.
Nos están saboteando, cada vez más corto este programa.
Quiero agradecerle especialmente a Tomás Helwin por asistir el día de hoy. Grata compañía.
Vamos a invitar más a Tomás a este programa.
Sí, vamos a invitarte más a este programa porque fue demasiado directo. Un abrazo grande a mi querida Ivette, y sigan mañana con Ivette, tengo entendido que le toca dirigir el programa. Así que un abrazo grande a todos ustedes y nos estamos viendo. Cuídense harto.
Chao, chao. Muy buenas tardes.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Una presentación de Este verano juega en Latam Win. Usa mosqueteros y parte con 5,000 pesos y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Producción Manuela González. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.